Las 8:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En Onda Madrid estamos contando la actualidad como cada mañana desde las 7 y ya en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, al comienzo de este día que como mucho nos dejará 26 grados, temperaturas frescas hasta hora de la mañana, un día primaveral, dicen los del tiempo que por debajo de lo que habitualmente es el mes de junio, pero en fin, es lo que hay. Por cierto, lo que hay hoy es fútbol, desde hoy y hasta el 19 de julio, fútbol todos los días, a puerta cerrada. Por lo menos de momento y hasta nueva orden. Ayer comenzó el fútbol, lo escuchamos aquí en Onda Madrid, un partido aplazado, quedaba un tiempo aplazado de un partido Rayo Albacete, ganó el Rayo 1-0 con un golazo de Advíncula y permite que el Rayo se acerque otra vez a las posiciones de ascenso a Primera División. Ojalá. El fútbol vuelve, es uno de los asuntos de la jornada de hoy, junto con la declaración del delegado del Gobierno ante la juez Rodríguez Medel por el 8M, en la aprobación del ingreso mínimo vital, lo que está ocurriendo o lo que ocurrió en las residencias de Madrid y el debate que hay y va a haber hoy en la Asamblea de Madrid con varias preguntas al Gobierno regional a propósito de la gestión que hizo en las residencias. Cuestiones de la actualidad que, por supuesto, debatimos y analizamos en esta mañana con Carlos Sánchez. Buenos días, Carlos.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
Agustín Valladolid, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Javier Redondo, doctor, buenos días.
Hola, buenos días a todos también.
Javier Fernández Arribas, vistazo a la prensa y tú dirás.
Juan Pablo, y como tú decías, en la portada del Mundo tenemos por fin imagen de un partido de fútbol con este pie de foto. Fútbol, 3 meses después. Por cierto, el Rayo ganó 1-0 al Albacete. La noticia principal de este periódico es vuelta al cole, comidas en las aulas y menores de 10 años sin mascarillas. En Madrid Diario leemos que Madrid dice que las propuestas del Ministerio de Educación son irrealizables. En El País, Educación relaja la separación de alumnos en la vuelta a las aulas. En la página 2 de ABC, Educación propone ahora una vuelta al cole presencial. En La Razón, nuevo giro de CLA, el nuevo curso será ahora absolutamente presencial. La noticia de apertura de este periódico, el Gobierno asume ante Esquerra Republicana que hay una crisis constituyente, guiño para sumar a los independentistas al decreto de nueva normalidad. Otro tema, España sufrirá el mayor desplome del PIB mundial si hay rebrote de la COVID. En ABC, el PIB de España ya se ha hundido un 23% en la mayor recesión global. Los bancos se plantan por el caos del SEPE y dejarán de adelantar el pago de los ERTE. En El Mundo, la OCDE pide a España un cambio de rumbo tras liderar el desplome mundial. La apertura en 20 minutos es Congreso, luz verde al ingreso mínimo vital sin un solo voto en contra. En El País, España será la economía de la OCDE que más sufra si hay rebrote. La noticia de apertura del País es el Congreso aprueba sin un voto en contra el ingreso mínimo vital. La foto de portada, la ministra Irene Montero en el Congreso y detrás la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, con gesto irónico. El pie de foto, un tenso debate sobre el 8 de marzo. La imagen de portada en ABC, en El Mundo y en La Razón es para José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, yendo a declarar al juzgado con mascarilla y coincidiendo en el titular. El delegado en Madrid declara que no vio riesgo en el 8 de marzo. No había razones para prohibir el 8 de marzo. No vio riesgo en el 8 de marzo ni el Ejecutivo le avisó. En Voz Populi, la juez del 8 de marzo pide datos a Ayuso y a Almeida para saber si Franco prevaricó.
hizo declaraciones, por supuesto, respondió a las preguntas de la jueza adentro y después respondió a las preguntas de los periodistas. Por cierto, que las imágenes son las de un grupo de periodistas apelotonados, sin guardar la distancia de metro y medio que se nos dice, preguntando al delegado del gobierno. Es una imagen de esta mañana relevante y más en estos días. Palabras de José Manuel Franco Pardo ayer a la salida del juzgado.
No puedo considerarme responsable del 8M porque no había ningún elemento, en aquel momento no había ningún elemento que me llevase a prohibir, fíjense, el ejercicio de un derecho fundamental cuando se estaban celebrando muchos acontecimientos en Madrid que no tenían que ver con derechos fundamentales, con lo cual no había ningún elemento para prohibir la manifestación del 8M. No está acreditado bajo ningún concepto que el incremento de casos que se dieron el día 9 tuviesen que ver con la manifestación del día 8. Por otros motivos, porque los técnicos, los expertos sanitarios, saben que si se produce el contagio, tarda en manifestarse más o menos 14 días. Con lo cual, se hizo lo que en aquel momento marcaba la ley y lo que en aquel momento nos decían los expertos sanitarios que se podía hacer. Y con respecto a la Guardia Civil, pues tengo que decir que desde el respeto que tengo a la institución, que es muy grande, pues no puedo estar de acuerdo, lógicamente, con el informe que han hecho. Pero es una valoración ya muy subjetiva.
Palabras del delegado del gobierno a la salida de su declaración ante la jueza. Mi actuación fue conforme a la ley. No esperábamos otra cosa, por supuesto, Carlos, pero aquí la cuestión de fondo es qué sabía el gobierno y qué no tenía a su disposición, qué información no tenía para poder autorizar o no esa manifestación. Esa es la cuestión de fondo, si con la información que tenía tomó una decisión injusta o no. Y lo demás, yo creo que todo lo que rodea, supongo que sobra en esta causa, que se está juzgando una cosa muy, o se está investigando una cosa muy concreta, ¿no?
Bueno, yo como una cuestión casi de carácter previo, diría que tanto las investigaciones que está haciendo la juez con el caso del 8M y que afectará al delegado del Gobierno de Madrid, como el asunto de las residencias, que es un asunto también muy complejo, creo que no va a tener llegar a puerto en términos penales. Es decir, el sistema penal español se basa en lo probatorio y demostrar que había dolo y que había voluntad de hacer daño creo que es prácticamente imposible. Creo que se está convirtiendo en un asunto más político que en términos jurídicos. La censura es política. Es decir, yo creo que evidentemente la delegación del gobierno y en general el gobierno de la nación, eso parece evidente que actuó de manera muy retrasada respecto a lo que debía ser sido cuando teníamos mucha información de lo que estaba pasando en Italia y, por supuesto, en China. Creo que es una censura política y, por lo tanto, creo que no va a llegar a ningún puerto en términos penales este procedimiento. Es decir, evidentemente el delegado del gobierno tiene derecho a defenderse y porque además tiene razón en una cosa. Es decir, ese día, el 8M, hubo muchísimas manifestaciones en España, hubo muchas manifestaciones también en Madrid, hasta un congreso de un partido político donde hubo miles de personas, sí. Y por lo tanto yo creo que es una censura de carácter político, una censura muy dura, es decir, que incluso puede ser más importante que la penal. Por la vía penal creo que se va a llegar a muy poco en este asunto.
Agustín, tu criterio y tu análisis del momento que se vive en esta investigación.
Pues yo estoy bastante de acuerdo con Carlos. Es cierto que para que haya, digamos, una acusación penal tiene que mediar una intencionalidad, aunque también es verdad que se puede haber delito por imprudencia, que es una segunda variable, que es la que en todo caso, los tribunales pueden llegar a explorar. Pero yo coincido básicamente en el análisis y yo creo que desde el punto de vista penal, esto va a acabar en nada, salvo algún caso excepcional, muy excepcional, que encontremos en un asunto que no tenga que ver tanto con la actuación de las autoridades, sino con algún hecho aislado en algún hospital, en alguna residencia, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, creo que es muy importante que empecemos a analizar todos los hechos, y no solo unos hechos, sin una, digamos, posición predeterminada. Creo que aunque son casos distintos, el 8M y el resto de manifestaciones que se produjeron en esa fecha o en fechas colindantes y el tema de las residencias, al final deben tener una elaboración analítica parecida y a mí me creo que se tomaron decisiones en aquellos momentos en una situación de máxima tensión, de máximo estrés, y evidentemente yo creo que en el 99,99% de los casos se tomaron no para perjudicar a nadie, sino a todo lo contrario. Lo que ocurre es que había se daban unas circunstancias muy, muy complejas, muy difíciles. Por último, y muy breve, entrando en lo de José Manuel Franco, el delegado del gobierno, que es el primer punto que has planteado, pues yo, sí. Hombre, creo que aquí hay dos planos. Uno, yo creo a José Manuel Franco, creo que él no tenía la información suficiente para tomar una decisión, de la envergadura de prohibir esa y otras manifestaciones en ese momento, que si la hubiera tenido, con toda certeza estoy convencido de que las hubiera prohibido, si alguien le hubiera indicado que el riesgo era muy elevado, pero que la juez, a la que se está sometiendo a una presión, desde mi punto de vista, inapropiada, por no decir otro calificativo, no solamente está en su derecho, tiene la obligación de aclarar todos esos extremos. Es decir, lo que yo piense o lo que pensemos cualquier ciudadano sobre la actitud del delegado del gobierno, da igual. Lo importante es que la juez le deje trabajar con libertad y sea ella la que determine y llegue a la conclusión a la que yo estoy llegando por casi casi pura intuición. Es verdad que sí. También me he informado y he consultado a penalistas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la juez lo que no es admisible es que la Fiscalía del Estado no haga nada durante todo el procedimiento, durante indagatorio y a última hora intente reventar en la investigación. Eso no es posible. Sí entiendo más la posición de la Abogacía del Estado, porque aquí está el otro plano, y ya termino, que es el de la responsabilidad patrimonial, que eso ya es muy distinto. Es decir, los ciudadanos tienen pleno derecho a reclamar, y tienen derecho a reclamar por la vía penal y por la vía civil. Por la vía penal ya hemos dado nuestra opinión, por lo menos Carlos y yo, pero por la vía civil obviamente puede haber una responsabilidad patrimonial del Estado que se traducirá en su momento en indemnizaciones, por ejemplo. Y ahí la Abogacía del Estado, claro, ya está defendiendo a su cliente, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Pero en fin, es un tema muy complejo en el que cuando quieras profundizamos más.
Pero defender a su cliente diciendo que hay una causa general. Ojo, que ayer le dio al gobierno, dice, yo tengo mi opinión sobre eso, pero no la voy a decir ahora, que es la misma opinión que la Abogacía del Estado, que en el fondo se está juzgando la gestión en conjunto del gobierno, aunque la jueza dijo que ella solamente podía juzgarlo de Madrid, que es donde tiene competencias, no podía hacer un juicio sobre la decisión en Albacete o en Cuenca o en Las Palmas de Gran Canaria, de lo que se hizo el 8 de marzo.
Es cierto que también está el aspecto de la pelea política, que desde mi punto de vista es el que está enredando y ensuciando todo.
Javier Redondo.
A ver, respecto de la causa general, es verdad que la juez podía, porque a ella le llegan distintas denuncias. Lo que ocurre es que ella dice que es solo competente respecto de la de Madrid y además no deriva, que podía haber derivado, según algunos expertos juristas, podía haber derivado a otros juzgados provinciales, pues el resto de causas de otros delegados del gobierno o de demandas contra delegados del gobierno. Yo no veo claro, es verdad, que hay un componente político respecto de la gestión previa al decreto del estado de alarma y a la gestión que hizo el gobierno de los días previos, pero eso no significa que haya una causa general. Aquí hay una demanda contra el delegado del gobierno y eso es lo que trata la juez. De hecho, saca de la demanda el delito de lesiones y saca de la demanda al doctor Simón. Con lo cual, trata de depurar muchísimo la demanda para precisamente evitar la crítica de que es una causa general. Es decir, depura en cuanto al contenido de la demanda y en cuanto a los demandados. Se queda solo con el delegado del gobierno. Sí. El delegado del gobierno.
Muy al principio, eso lo hace al principio, prácticamente.
Exacto,
al comienzo de la instrucción.
Sí, sí. Luego, estando en lo fundamental de acuerdo con Carlos y Agustín, es decir, yo creo que es muy difícil que llegue a prosperar, aunque veremos, y luego que yo prefiero la depuración de responsabilidades políticas, que es hacia donde nos tiene que llevar todo el asunto de la gestión previa. También es verdad que dice Agustín que hay que analizarlo en el mismo plano. Desde una visión analítica es verdad que hay que adoptar una visión de conjunto respecto de todo lo que ha pasado en cuanto a la gestión sanitaria, que incluye gestión política, pero es verdad que es distinto la anticipación, el momento procesal, por decirlo así, es distinto. No es lo mismo la gestión de las residencias con la epidemia encima para todos que la gestión de los días previos al 8M, cuando el gobierno o las autoridades podían haberse anticipado. Y es verdad que luego habrá que hacer, digamos, una puesta en común de cómo ha sido toda la gestión. A mí sí me parece que Franco dice la verdad en lo esencial, es decir, él se acoge y cumple estrictamente la ley. ¿Pero por qué? Porque dice y se acoge al 8M. Pero es que él no es denunciado solo por el 8M, sino por autorizar los 77 eventos masivos que se producen en la región, en la provincia en este caso, pero que coincide con la región de Madrid ese fin de semana. Entonces, él dice el 8M porque, claro, es verdad que habiéndolo suspendido hubiera supuesto la suspensión de un derecho fundamental. Y entonces dice, no había ningún elemento para prohibir un derecho fundamental. Bueno, pues puede tener razón. A lo mejor no es suficiente lo que tenía, pero había información suficiente como para haber previsto que había riesgos en esa concentración, como en todas las demás. También es verdad que él se acoge al, dice, los casos del 9 no tienen que ver con el 8, tampoco se le juzga por eso, por los casos que surgen el 9, sino porque no previó suficientemente, es decir, si tomó, y ahí veo con Carlos que es muy difícil que prospere, porque tiene que ser una decisión injusta y arbitraria, y ahí lo que tiene que probar es que no tenía elementos de juicios suficientes como para prohibir todos esos eventos.
No sé si querías decir algo, Agustín. O Carlos.
Juan Pablo, el sistema penal español es probatorio, que es decir, tiene que probar realmente que tenía ese interés en autorizarlo, bueno, claro, por las razones que fueran. A mí esto de la causa general, creo que eso es un latiguillo que han cogido ya los políticos desde hace algunos años. Acordaos cuando había casos de corrupción en los partidos políticos, empezó con el Partido Socialista, con el asunto Filesa, Malesa y compañía, luego posteriormente con los múltiples asuntos en los que estaba implicado del Partido Popular en la consulta de corrupción, y todos los partidos se defendían con eso de la causa general. La causa general, yo creo que merece la pena recordar que es una de las mayores de los mayores horrores jurídicos que se ha dado en este país en el siglo XX, que se inició en el año 1940, después de la Guerra Civil, cuando se inició una causa general contra la República y contra todos los españoles que habían participado de alguna manera en la República, y por ello fueron expulsados decenas y decenas de catedráticos eminentes de la universidad, porque había una causa general contra la República. Es decir, en este mundo en el que estamos ya tan anacrónico, en el que se utilizan argumentos del pasado para entender del presente para entender el pasado, y lo vimos ayer en lo de lo que el viento se llevó, es decir, realmente utilizar conceptos como la causa general, que es un concepto realmente terrorífico desde el punto de vista jurídico, creo que es una auténtica estupidez. Es decir, sí, pero estamos en este mundo en el que se habla de con totalmente negligencia de los términos jurídicos, cuando realmente la causa general es un auténtico horror desde el punto de vista jurídico. Creo que la vía que comenta Agustín es la que va a dar más juego en los próximos años, no meses, sino años, que es el tema de la responsabilidad civil. Yo creo que en el tema de las residencias, creo que ahí sí que probablemente va a haber mucha información jurídica. Ahora está paralizada porque, como todo el mundo sabe, cuando hay un procedimiento penal, toda la vía civil se paraliza, es decir, tiene prioridad la parte penal. Por lo tanto, cuando ya el tema penal se ventile, vamos a entrar en un terreno muy delicado en términos presupuestarios para muchas comunidades autónomas, entre ellas la de Madrid, porque muchos familiares van a pedir responsabilidad civil porque han perdido a un ser querido.
Y vas a decir, Agustín, y también Javier, algo más. No. ¿Podéis hablar también incluir lo de las residencias? Porque ha salido la conversación sin lugar a dudas.
Sí, no, iba a tocar este tema yo de la residencia porque he oído. He oído en Onda Madrid esta mañana que ya había presentadas querellas contra sanitarios.
Sí, sí.
Cosa que me resulta. Vamos a ver, o existe una evidente negligencia dolosa y una intencionalidad, o me parece una barbaridad.
Es información que publica El Confidencial esta mañana. Sí.
Que en estos momentos ya haya. Yo sé que el dolor es algo tan íntimo como intransferible, y que desde luego una familia que haya sufrido alguna situación como las que bueno, hemos conocido, sobre todo en el pico fundamental de la epidemia, pues tiene todo el derecho del mundo a reclamar. Pero cuidado, cuidado con que pasemos del aplauso a la criminalización de personas que han estado sometidas a una presión increíble, o sea, nunca en su vida habían sufrido una presión y un estrés como en esta coyuntura, y que han tomado decisiones primero, con una urgencia que no estaba prevista. Segundo, con una ausencia de medios que intolerable desde el punto de vista pragmático, no estoy hablando de otras cosas, ¿no? Y que, por lo tanto, digamos, su margen de error se multiplicaba exponencialmente. En fin, una cosa es que se le pidan al Estado o a los hospitales, en caso de que sea privado, una responsabilidad civil, como decía Carlos, y otra muy distinta es, en estos momentos, apuntar con el dedo del derecho penal a médicos o sanitarios en general.
Javier.
Sí, no, pues lo que iba a decir antes tiene que ver, todavía cerrando con lo de Franco, pero lo ha apuntado también Carlos, y es justo subrayar lo que había dicho antes Agustín, que al no ver del todo claro que pueda prosperar lo de la prevaricación, es verdad que la palabra clave la ha empleado Agustín cuando ha dicho la imprudencia, que bueno, que es también un delito, una por el que se puede ir más allá el de prevaricación o más corto que el de prevaricación. Y luego lo ha dicho otra vez Carlos lo de la responsabilidad civil, que es por donde yo creo que va a ir todo, incluido lo de las residencias y las denuncias a los sanitarios, que subrayó lo que dice Agustín. Es decir, me parece ahora mismo absolutamente fuera de lugar, entendiendo, es verdad, el dolor de todos los familiares de las víctimas que han fallecido por la pandemia, por el COVID, pero en todo caso, es decir, bueno, me parecerá imposible demostrar de alguna manera, casi pongo la mano en el fuego por los sanitarios, demostrar que hayan actuado con negligencia o tomando decisiones injustas sabiendo que lo estaban haciendo. En todo caso, puede ser por incapacitación para prestar el servicio, y en ese caso no serían ellos los responsables, sino otra vez habría que mirar a la administración y los recursos de que disponen, porque los sanitarios tomaron las decisiones en función de los recursos de que ellos mismos disponían. O sea que estas demandas contra los sanitarios me parecen un exceso. Respecto de las residencias, es verdad que otra vez irá todo por la vía civil. Yo creo que la vía penal se quedará estancada, y efectivamente habrá que ver cuál es la responsabilidad de las administraciones en cuanto a la derivación de los residentes enfermos. Ahí, bueno, pues como irá igualmente por comunidades autónomas, veremos cómo los distintos juzgados provinciales y luego de comunidades y autonómicos tratarán el asunto, porque los asuntos en cualquiera de las comunidades son bastante parecidos, y en todo caso ahí iremos un poco depurando y conociendo mucho mejor cuál es el sector de las residencias, porque es verdad que yo creo que se han cometido algunas aberraciones. Se han cometido, pero depende también de la calidad y el servicio que podía prestar las residencias. A mí me comentaba una persona del sector, un director general de una cadena de residencias, dice, claro, no es lo mismo una habitación para cuatro personas sin baño que las que pueden prestar mis residencias, que son habitaciones dobles o individuales con baño. Y encima nos derivan a nosotros enfermos de esas residencias que tienen que desalojar, que además, residentes que además han contraído el virus. Ahí la gestión se empieza a complicar, y luego la dificultad para derivar a los hospitales, que todo eso ya sabíamos porque lo hemos comentado aquí a lo largo de estos dos meses, que eso se estaba produciendo, y eso hay que desde luego investigarlo, tanto políticamente como el que crea que corresponde penalmente o mejor en los juzgados, pues que lo haga.
Agustín, ¿qué vas a decir?
No, iba a decir que efectivamente que se desviaba, o sea, se intentaba ingresar a personas ancianas con el virus contraído en una situación difícil a hospitales en los que donde se les colocaban en un pasillo con otras 20 personas. Acordaos que hubo en este país momentos en los que tuvimos 1,000 muertos al día. Y claro, estamos hablando de esa situación, no estamos hablando de la de hoy. Hoy sería absolutamente impensable. Pero eso se produjo, el núcleo de los episodios más aberrantes, como dice Javier, se produjo en ese momento.
Pero si recuerdas, si hago un inciso, sí. La Comunidad de Madrid, todas las comunidades, por el decreto de alarma, tenían el mando también de los hospitales privados. Hoy hay una información en El País que dice que las aseguradoras privadas dicen que tenían sitio y que sus asegurados tuvieron un hueco y, por supuesto, asistencia. Es decir,
es más, hubo una nota que me parece que hizo la Asociación de Sanidad Privada, ASPE, diciendo en un momento determinado que tenían dos camas libres, que estaban a disposición. Es decir, es verdad que la gestión política, la gestión del día a día, seguramente es para analizar y seguramente hay responsabilidades. Y es además verdad que una de las cosas que hay que revisar profundamente es, elevar el nivel de exigencia de la situación que se produce en determinadas residencias, que son exclusivamente aparcamientos de ancianos. No son lo que entendemos por una residencia con la atención personal y sanitaria adecuada. Bueno, eso habrá que revisarlo, claro. Pero eso es una realidad de la Comunidad de Madrid, de la Comunidad de Castilla-La Mancha, de todas las comunidades. En Aragón,
datos disponibles y hay instrucciones en todas.
Claro, en los datos de las residencias en Aragón son mucho, son peores que los de Madrid. Entonces, bueno, pues aquí el que, como se decía antes, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero yo, claro que sí hay que revisar. Claro que sí sería interesante que en la Asamblea de Madrid se hiciera una comisión, pero no de investigación, sino una comisión que analizara profundamente la situación de la sanidad en su conjunto y de la asistencia social en su conjunto de la Comunidad de Madrid y planteara las mejoras imprescindibles, ¿no?
Un apunte antes de llegar a las 9, Carlos, rápido, antes de llegar a las 9. Luego continuaremos con esto de las residencias un poco más. Sí, Carlos.
Pero para eso, Agustín, necesitas un clima político constructivo que desgraciadamente no lo hay. Quiere decir, aquí se considera una comisión de investigación una especie de inquisición contra el partido gobernante. Quiere decir, cuando realmente no tiene ningún sentido. Una comisión de investigación es precisamente para saber lo que ha pasado y dar soluciones para que no vuelva a ocurrir en el futuro. Desgraciadamente, si no somos capaces y si los políticos no son capaces de crear un clima político favorable y constructivo, pues poco hay que decir. Es decir, si viene en otoño otra, desgraciadamente esperemos que no, pues habrá otro tipo de caos desde el punto de vista de la gestión de hospitalaria.
Pues si os parece, después de las 9, después de la conversación que vamos a tener en la entrevista con el portavoz de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid, terminamos de hilar este asunto de las residencias y otras cuestiones de la actualidad que están ahí pendientes en Buenos Días Madrid esta mañana con Carlos Sánchez, Agustín Valladolid y Javier Redondo en la tertulia de este jueves 11 de junio, momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos días, Madrid, enseguida continuamos con el análisis de la actualidad al comienzo de este jueves, 11 de junio. Antes, la última hora, ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos, David Arraez?
Vamos hacia un día en el que la juez que investiga la manifestación del 8M y su relación con el aumento de los contagios por coronavirus va a seguir con las testificales a otros empleados de la delegación del Gobierno después de que ayer declarara el delegado José Manuel Franco. En las últimas horas, los contagios en nuestra región han aumentado hasta los 62 y se han duplicado a nivel nacional hasta los 167. Destaca también la cifra de casos importados de otros países que continúa creciendo. Escuchamos al doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias.
Desde el día 11 de mayo hasta la fecha, en aproximadamente un mes, se han notificado 96 casos importados. Este número, a medida que se van abriendo las fronteras, podría incrementarse. Todas las comunidades van a tener que hacer un importante esfuerzo a la hora de detectar y controlar los casos en viajeros, casos importados, y los posibles contactos que han tenido en nuestro territorio.
Hoy la ministra de Educación, Isabel Celá, presenta a las comunidades el plan para el próximo curso escolar. Finalmente las clases serán presenciales, aunque será obligatorio el uso de mascarilla y se deberá guardar la distancia de seguridad de metro y medio. Estarán excluidos los menores de 10 años. Isabel Celá, ministra de Educación.
Tanto los niños muy pequeños como hasta los 10 años, hasta cuarto de la ESO, pueden configurar grupos a modo de familias, a modo de convivientes. Pueden, de alguna forma, moverse con tranquilidad sin necesidad de guardar las distancias del metro y medio. Eso no quiere decir que el resto no vaya al centro, sino que el resto estará en otro espacio del centro educativo.
El consejero de Educación, Enrique Osorio, ya ha dicho que las medidas que propone la ministra Celá son insuficientes.
Tiene que iniciarse de la manera más normal posible. Ya han sufrido mucho los alumnos, los docentes y las familias durante estos meses para repetir esto en el curso 2021. Solamente si las razones sanitarias obligaran a ello es cuando hay que hacer un inicio del curso diferente. Pero en la medida de lo posible hay que volver a un inicio de curso con medidas de higiene, pero sin convulsionar el sistema educativo.
Y el Gobierno pretende que las empresas corran con una parte de los gastos que supone para los empleados el teletrabajo. Desde el sindicato UGT se pide una regulación clara. Neur Cerdá.
El texto que ha elaborado el Ministerio de Trabajo plantea que las empresas paguen a sus empleados un plus por gastos como la luz o el wifi. También que sean las empresas las que instalen y se encarguen de los equipos para realizar el trabajo a distancia. Un borrador que desconocen los sindicatos. El secretario de Política Social de UGT, Gonzalo Pino, asegura que el texto tiene que elaborarse en una mesa de diálogo con los agentes sociales.
Si la interpretación que hacen del diálogo social es la que estamos viendo, acudir a consulta pública, lo que tiene que ser un debate y la búsqueda de consenso y acuerdo en el diálogo social, el Gobierno se está equivocando.
Y entre las medidas que defiende el sindicato, una jornada laboral de 4 días.
32 horas a la semana, eso significa 4 días de trabajo a la semana.
Dice UGT que es necesario un plan digno para los casi 10 millones de personas que realizan su trabajo a distancia y que en estos momentos están desamparados.
Y un dato económico, la compraventa de viviendas se desplomó un 39,2% el pasado mes de abril en relación al mismo mes del año anterior, hasta sumar 25.042 operaciones, su cifra más baja en este mes desde 2014, según informa el Instituto Nacional de Estadística. Miramos ya el tráfico, lo hacemos primero a las calles de la capital. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Niveles de circulación muy bajos, el tráfico está siendo muy cómodo, tanto en los principales accesos, el M30 o en los principales recorridos del interior. Además, según nuestros datos, no hay incidencias importantes que a esta hora pudieran estar afectando al tráfico.
Sepamos también cómo se circulan las principales carreteras madrileñas. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora se normaliza el tráfico en la circulación madrileña, afortunadamente sin retenciones ni incidencias ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Eso sí, recordamos, estamos en fase 2 de desescalada, por lo que solo pueden circular dentro de la comunidad y, como siempre, con responsabilidad y prudencia.
En cuanto al tiempo, hoy bajan las temperaturas y llegaremos como mucho a los 26 grados. A esta hora de la mañana tenemos 9 grados en la sierra, 12 en Madrid capital y 11 grados en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Javier Redondo, Agustín Valdeliz y Carlos Sánchez, nos acompaña ya en los próximos minutos Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Buenos días, Felipe.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Porque vamos a conversar también con César Zafra, que es, nos va a acompañar el portavoz de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Antes de preguntarle por el asunto central que va a tener lugar esta mañana en la Asamblea de Madrid, en sesión de control, el asunto de las residencias, le quiero preguntar por la declaración de ayer del delegado del Gobierno ante la juez, por el caso de las manifestaciones y de los actos públicos permitidos ese fin de semana, el del 8 de marzo. Dice el delegado del Gobierno que él cumplió la ley, que no tenía información para hacer lo contrario, para prohibir nada. ¿Usted, con los datos disponibles, cree que, al margen del reproche penal, que ya veremos, hay un reproche político a la decisión que tomó la delegación del Gobierno ese fin de semana?
Bueno, yo creo que en esa época todos cometieron errores, y esto es una realidad. No vamos ahora a decir que el 8M ayudó al coronavirus, pero la realidad es que el 8M seguramente, al igual que otros muchos eventos, ahora, con los datos en la mano, no se debían haber celebrado. Y eso yo creo que es algo obvio para todos. De ahí a que haya responsabilidades penales, pues eso lo tiene que ir la justicia, obviamente, que nosotros respetaremos la decisión que tomen. Yo ahí lo único que pido es que se investigue todo lo posible de forma transparente y que se explique lo que ha ocurrido. Y a partir de ahí veremos quiénes son los responsables, si es el señor Franco o si es otra administración. Lo que sí que hay que hacer, obviamente, es investigar, porque creo que todos los madrileños tienen la duda de si ese día debíamos haber ya no solamente parado esa manifestación, sino el resto de actividades que se estaban realizando en la Comunidad de Madrid.
Decía ayer el delegado del Gobierno que solo tiene competencia en seguridad, que no tiene competencia en materia sanitaria, desviando la responsabilidad hacia la Comunidad de Madrid. ¿Usted cree que el Gobierno de la Comunidad de Madrid podía haber hecho algo más para recomendar que no se hiciera ese tipo de actos de fin de semana? Es decir, ¿usted cree que la responsabilidad puede derivarse ahora en la Comunidad de Madrid, en la autoridad sanitaria en ese momento en Madrid?
Yo sinceramente creo que no. Pero, como digo, creo que esto lo tiene que investigar la justicia y, a partir de ahí, pues veremos qué decisiones se toman y veremos qué se ha descubierto, ¿no? Pero yo creo que decir que la Comunidad de Madrid es la responsable, bueno, yo creo que es bastante obvio que había ciertos intereses por parte de todos en que se celebrase esa manifestación, y ahora pues la realidad pues nos ha alcanzado a todos y ahora hay que explicar por qué se realizó eso y si existía algún tipo de información que dijese claramente que eso estaba desaconsejado. Y yo creo que, sinceramente, creo que el gobierno central tiene que dar una explicación clara sobre lo que ha ocurrido ahí, y no veo ningún problema en que digan que se pueden haber equivocado, que creo que es obvio, además, y todos los españoles lo vemos. Creo que es sabio rectificar y darse cuenta que, obviamente, esa decisión de seguir con el 8M, con congresos políticos de otros partidos, con fútbol, con todo lo que se siguió ese fin de semana, pues tiene que tener una explicación por parte de aquellos que se supone que tenían la información, se supone, como digo, y no mandaron las órdenes adecuadas para decir, oye, esto hay que dejarlo, no se puede continuar, y hay que empezar ya pues a pasar a la fase que deberíamos haber pasado seguramente, que era la de estar todos en casa.
Dígame, en el caso de las residencias, ¿qué tipo de responsabilidades hay que asumir en la Comunidad de Madrid? ¿Políticas, penales? El consejero de Políticas Sociales, que es de su partido, llegó a decir hace unas semanas que consideraba ilegal las instrucciones que se estaban dando desde la Comunidad de Madrid a las residencias para la derivación o no de ancianos a los hospitales. El vicepresidente del Gobierno ha dicho que lo que ocurrió en la Comunidad de Madrid es un crimen. ¿Qué tipo de responsabilidades tiene que asumir el Gobierno de la Comunidad de Madrid en la gestión que ha hecho de las residencias de ancianos?
Mire, yo conozco al señor Reyero ya desde hace muchos años y solamente puedo tener buenas palabras para él. Y además, sinceramente, creo que cualquiera que le conozca le va a pasar lo mismo. El señor Reyero hizo, según mi entender, lo que tenía que hacer, que era explicar una situación difícil, complicada y explicársela a todos los madrileños y mostrarles lo que había ocurrido. A partir de ahí, pues hay que ver, obviamente, qué es lo que ha ocurrido exactamente, si ese protocolo se activó o no. El consejero de Sanidad ha dicho que no, y ahí también yo creo que hay que romper una lanza a su favor. Y por eso nosotros lo que hemos dicho es que hay que investigar, estaremos a favor de esa comisión de investigación sobre las residencias y poder ver si ha ocurrido algo malo, si se llevó a cabo el protocolo, si no se llevó a cabo el protocolo y quién tiene la responsabilidad. A mí, sinceramente, yo lo que pido es que tengamos políticos que estén a la altura. Lo que no tiene sentido es que estemos todos intentando remar en el mismo barco y nos encontremos con declaraciones de la señora Monasterio y del señor Iglesias diciendo que la Comunidad de Madrid ha asesinado a sus ancianos. Oiga, pues a mí esto me parece pues que los que quieran convertir la política y la Comunidad de Madrid en un lodazal e intentar pasar responsabilidades a todo el mundo sin ni siquiera saber exactamente lo que ha ocurrido, me parece, como digo, algo de una indecencia, porque es que estamos hablando de que se nos acusa de asesinato. O sea, yo creo que deberíamos empezar a pensar ya exactamente qué tipo de políticos tenemos, y a frente de qué partidos y qué vicepresidente del Estado tenemos, ¿no? Que es capaz de hacer lo que está haciendo en los últimos meses, que yo creo que a todos nos tiene básicamente muy preocupados. Un día nos dice que él es el responsable de las residencias y al día siguiente se lava las manos absolutamente porque no ha ayudado en absolutamente nada y dice que no, que somos unos asesinos. Pues mire, yo ante ese tipo de personajes, porque creo que no se les puede definir de otra forma, me voy a quedar siempre con el señor Reyero, que ha mostrado seguramente lo que es ser humano en política.
Pero convendrá conmigo que esas declaraciones, esas afirmaciones públicas y luego la información que se ha filtrado a los medios de comunicación, las declaraciones públicas del consejero de Políticas Sociales diciendo que no era ético y no era legal lo que estaba pasando en las residencias, de alguna manera ha abierto una brecha en la gestión del gobierno de la Comunidad de Madrid y ha habido un enfrentamiento público, y un servidor ha sido testigo en este programa por las entrevistas a un consejero y a otro, entre ambas partes, entre el consejero de Políticas Sociales y el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Esa brecha existe, son hechos que están ahí, y yo no sé si tiene que haber una asunción de responsabilidades antes de que lleguen las reprobaciones o las peticiones de dimisión.
Yo es lo que creo que es que lo que hay que hacer es investigar bien. O sea, no me gusta guiarme por titulares y más en cosas tan serias, ¿no? Yo creo que esto merece una investigación a fondo, donde puedan hablar todos los agentes afectados, ¿no? Y todas las personas que han estado en primera línea con el tema de las residencias, el señor Reyero, el primero de ellos, y a partir de ahí, de mis responsabilidades. Entrar en este otra vez en la política de llamar asesinos a la gente, de pedir reprobaciones porque sí, pues mire, yo no es que no quiero entrar ahí. O sea, tenemos demasiados muertos, esto es demasiado grave como para que sigamos haciendo la misma política de siempre, ¿no? De intentar enfrentarnos, de intentar criminalizar casi el uno al otro. Yo ahí no voy a entrar. Y obviamente el señor Reyero, como digo, creo que explicó lo que tenía que explicar de forma valiente, de forma muy sincera. Y yo creo que eso es de agradecer por todo el gobierno. Debería ser agradecido por todo el gobierno, y así creo que la señora Ayuso debería seguramente haber defendido más al señor Reyero, o al menos igual que ha defendido al resto del gobierno.
¿Cree usted que ha defendido poco la presidenta de la Comunidad de Madrid al consejero de Políticas Sociales? ¿Tenía que haber hecho más declaraciones públicas o en la Asamblea de Madrid en defensa de su gestión?
Yo creo que sí, sinceramente. Yo creo que hemos visto cómo se ha defendido a otros consejeros que no eran de Ciudadanos, estaban en el gobierno pero no eran de Ciudadanos, eran del Partido Popular, y creo que el señor Reyero ha tomado una actitud muy muy valiente y que creo que debería haber sido defendida por parte de la presidenta de la comunidad. Simplemente ya vimos ayer cómo se nos tildaba a todos de asesinos. Yo me hubiese gustado escuchar palabras de apoyo, igual que las he escuchado cuando se ha atacado a otros consejeros.
Uh-huh. Felipe, ¿por dónde seguimos la conversación con César Zafra esta mañana a partir de este punto de lo que acabamos de escuchar?
Sí, aludía el señor Zafra a la Comisión de Investigación sobre las Residencias. ¿Esa comisión de investigación debe ser solo sobre la gestión de las residencias o debería abrirse también a otros aspectos como ha reclamado el Partido Popular y la propia presidenta Isabel Díaz Ayuso?
A mí me parecería muy bien que se ampliase, ¿no?, ese objeto, porque todos somos conscientes que ha habido muchos problemas y no solamente en las residencias. Y creo que es importante que como Parlamento, como sociedad, seamos capaces de sentarnos, ver lo que ha ocurrido, ver lo que estaba mal, aprender de ello y solucionarlo para la siguiente vez. Si es que, por desgracia, tenemos otra pandemia en algún momento de nuestras vidas. Y creo que eso es positivo, ¿no? Que seamos capaces de investigarlo todo en conjunto para ver qué errores han cometido. No es malo. O sea, todos sabemos que lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid es una tragedia, que seguramente no estábamos ninguno preparados para todo esto, ni en la Comunidad de Madrid ni en ningún sitio del mundo, y ahora pues lo que tenemos que ver es cómo nos preparamos para la siguiente, y la única forma es estudiando los errores e intentando no volver a cometerlos. Yo creo que eso es la forma responsable de actuar en esta situación, y más en política, y más teniendo en cuenta que hemos perdido, por desgracia, miles de vidas.
Y dígame, ¿qué errores se han cometido en la Comunidad de Madrid?
Pues seguramente, mire, igual que estamos hablando del 8M, pues todo lo hemos dicho mil veces, ¿no? Si ya no solamente del Partido Popular, Ciudadanos, yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta que debe, como país, ya no solo como comunidad, deberíamos haber reaccionado antes. Parece que ahora nos ponemos en perspectiva y parece que cuando ocurría en Italia, pues lo veíamos como muy lejos, cuando la realidad es que estaba ya ocurriendo en nuestro país. Pues esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Hemos visto que si reaccionamos rápido, salvamos vidas. Y es así, y tenemos que tener la capacidad para, como comunidad y como país, ser capaces de reaccionar rápido, de que nuestra sanidad sea capaz de expandirse y especializarse en enfermedades muy concretas que nos permitan cumplir y sobre todo cubrir esa sanidad para todo el mundo, y a partir de ahí pues podemos ir viendo pues detalles, ¿no?, sobre si deberíamos haber montado antes Infema o no, si deberíamos tener un control más exhaustivo sobre los materiales que llegan, pues. Hay, por desgracia, miles de temas que tratar y miles de temas que aprender y que solucionar.
¿O por qué los hospitales privados sí pueden derivar desde las residencias a todos sus asegurados y los públicos no, por ejemplo?
Por ejemplo, ese es uno de ellos.
¿Eso es un error? ¿Eso es un error cometido por la Comunidad de Madrid?
Hombre, yo creo que si hay ancianos que no fueron derivados a hospitales por cualquier tipo de criterio que no fuese médico, es un error. No se puede definir de otra forma. No podemos pensar que podemos jugar con la vida de alguien dependiendo de algo que no sea su salud, ¿no? O sea, yo creo que al final los criterios epidemiológicos, los criterios de sanidad, son los que tenían que primar a la hora de decidir si alguien debía ir a un hospital o no. Ninguno más. O sea, cualquier otro criterio, como bien dijo el señor Sillero, si hay otro criterio, que quien lo haya puesto salga y lo explique, porque no tiene ningún tipo de sentido.
Felipe.
Sí, el consejero Reyero en este momento se encuentra suficientemente respaldado, entiendo, lógicamente, por su partido. En los últimos días se ha descartado una posible moción de censura, Ciudadanos la descarta, también se ha descartado la posibilidad de que haya elecciones anticipadas, una opción que la propia presidenta madrileña no contempla. Sin embargo, ahí en el medio plazo, en el medio horizonte, sobrevuela una eventual crisis de gobierno a la vuelta de las vacaciones. Todavía es pronto. Usted solo es el portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea y bastante tiene con lo suyo. Pero, en todo caso...
Gracias.
En todo caso, ¿Ciudadanos estaría dispuesto a permitir la eventual caída del consejero Reyero a cambio de no sé qué?
Es que ese es el problema, ¿no? Seguir pensando que debemos hacer ese tipo de política en este tipo de situación. O sea, yo lo entiendo, ¿no? Porque al final es parte de la información, es parte de las noticias, pero seguir pensando en mociones de censura, en elecciones anticipadas, de verdad, si es que hay tanto trabajo por hacer en este momento que es... Me parece casi muchas veces casi obsceno, ¿no? No las mociones, no las elecciones anticipadas. Mire, si tenemos que reconstruir nuestra comunidad... Si por desgracia esto ha afectado a más gente de la que creemos, hemos visto cómo la gente tiene que ir a hacer cola para pedir comida, hemos visto cómo mucha gente todavía no ha cobrado los ERTEs, como gente que ha perdido a su familia y no se ha podido despedir de ella. O sea, entrar en este tipo de debates con todo lo que tenemos encima de la mesa, yo es que a mí no me da tiempo. Fíjese que yo simplemente, efectivamente, solamente soy el portavoz del grupo parlamentario, y meternos en este tipo de historias, yo, de verdad, hay cosas muchísimo más importantes. O sea, de nuestras decisiones en los próximos meses va a depender que la gente pueda recuperar su vida de una forma más fácil o más difícil. Y nosotros estamos en eso. Y si el resto de la gente quiere estar en la ciencia ficción política, la salsa rosa de van a hacer una moción, no la van a hacer, pues mira, pues que cada uno esté donde quiera estar y dé la información que quiera dar. He tenido que escuchar a gente diciendo que no, que es que ya hemos cerrado la moción de censura y ya presentábamos la semana pasada. Y pues así seguimos, ¿no? O sea, mientras unos están en el chiste, la gracia y en el bulo, pues nosotros queremos estar en conseguir que la gente vuelva a tener su vida lo antes posible. Que eso es lo más importante y para eso nos pagan.
Nota en todo caso que a raíz del Consejo de Gobierno de ayer y quizás en las declaraciones previas de Ignacio Aguado, como que hay un intento de decir vamos a evitar hacernos daño, que estamos poniendo el foco en una crisis interna, cuando ahí tenemos lo del 8M, tenemos a Pablo Iglesias. ¿Hay posibilidad de reconducir, de que, bueno, de que no se peleen tanto en público y que no den esa sensación que a veces trasladan de que parecen dos partidos que están tan peleados como están simulando que lo son?
Bueno, es que hay que pensar que somos dos partidos muy distintos, con dos sensibilidades muy distintas, intentando hacer un trabajo común. Y en muchas cosas pues estamos de acuerdo y en otras no. Y eso es algo lógico y normal. Y algo que yo creo que también nos tenemos que acostumbrar todos en este nuevo escenario de coaliciones, donde la mayoría absoluta ya, por suerte, porque yo creo que es una suerte, no existe. Y eso hace pues que tengamos pues obviamente pues nuestros choques, nuestros roces, nuestras diferentes opiniones, pero de ahí pues yo creo que siempre saco el valor de todo lo que sale hacia adelante, ¿no? De todas las medidas que conseguimos poner Partido Popular y Ciudadanos en común y con en las que trabajamos juntos, que obviamente es mucho más colorido, por decirlo de alguna manera, hablar sobre los roces, pues sin duda, eso yo lo entiendo y yo creo que eso va a ser así el resto de nuestras vidas. Pero como digo, yo creo que también es nuestra obligación saber dónde está lo importante y dónde no. Y para nosotros lo importante, tanto Partido Popular como Ciudadanos en este momento, que son los que están en esa coalición de gobierno, es volver a poner en marcha Madrid lo antes posible, olvidarnos de todos estos dimes y diretes y conseguir, como digo, que los madrileños vuelvan a tener una vida normal en sus trabajos, en su vida personal, en su vida familiar, y que seamos capaces también, que eso es yo creo lo más importante, recordar todo lo que ha ocurrido, porque sinceramente creo que debemos mandar un mensaje a la población muy claro que el peligro sigue ahí fuera, que esto no es una cuestión de una tormenta que se ha ido y ya podemos volver a salir todos a la calle sin ningún problema, eso sigue ahí, y una mala respuesta por parte de la ciudadanía o simplemente relajarnos puede llevarnos otra vez a ver cosas que no queremos. Y lo hemos visto en países que además es que lo han hecho mejor que nosotros. Les ha afectado menos el del coronavirus, se han organizado mejor, han tenido menos muertes, menos contagios y están teniendo rebrotes. Pues oiga, yo entre toda esa salsa rosa y conseguir que no haya rebrotes, que no perdamos más gente, pues yo no voy a estar en la salsa rosa. Nunca me ha gustado, la verdad.
No quería caer yo lo de la salsa rosa, pero dígame, ¿cómo influye en el gobierno de la Comunidad de Madrid los pactos de Ciudadanos en el Congreso con el gobierno de Sánchez e Iglesias? ¿Eso influye en algo o son mundos paralelos?
Hombre, yo creo que no debería. Y además creo sinceramente que nuestra posición en el Congreso ha sido más que correcta. O sea, yo creo que hemos sido el único grupo que ha hecho lo que tenía que hacer y no lo fácil. Hemos visto cómo el resto de grupos criticaban cómo se pactaba con Esquerra y después ha habido votaciones que el Partido Popular y Vox han votado con Esquerra, ¿sabe? Porque yo creo que esto no era un tema ideológico, sino un tema de entender las necesidades del país en cada momento. Y nosotros entendemos que era necesario un estado de alarma que ha permitido que mucha gente no se contagie, que mucha gente no muera, y a partir de ahí negociar con el gobierno qué medidas, cómo se flexibilizan, qué es lo importante, qué no es lo importante, y esa era la lógica. Mientras otros piensen que se puede hacer política de estrella, ¿no? Con todo esto y hacer enfrentamientos, pues bueno, nosotros hemos pensado que lo importante es salvar vidas, y salvar vidas de ciudadanos españoles que si no llegan a estar en cuarentena, pues seguramente se hubiesen contagiado y estarían en el hospital.
César Zafra, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, gracias por acompañarnos esta mañana en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, que tenga buen día.
Un placer, como siempre.
Muchas gracias, César. Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. A seguir, compañero. Gracias por
aquí
tu presencia.
Seguimos.
Buenos días, Madrid. Una mañana más.
Hasta
gracias.
Luego. Adiós a vosotros.
Seguimos en el tiempo de la tertulia con Carlos Sánchez, Agustín Valladolid y Javier Rondos. Quiero preguntar por algo que ocurrió ayer en el Congreso, que dijo el ministro de Justicia hablando de crisis, pero por finalizar la cuestión de las residencias, que lo dejábamos antes de las 9 y ha salido la conversación con César Zafra a propósito de lo que ha ocurrido en Madrid y de la gestión en Madrid. Si quieres hacer algún comentario general o en concreto sobre algo, por donde empiezo por ti, Carlos, sobre lo de las residencias y algo más de lo que acabamos de escuchar sobre la gestión de las mismas en la Comunidad de Madrid.
Bueno, muy, yo creo, muy oportunas las reflexiones del señor Zafra, sobre todo cuando introduce elementos de autocrítica, evidentemente, quiere decir, se han cometido errores en las residencias, en el tratamiento en general de la enfermedad, porque sabíamos muy poco sobre el coronavirus, y yo creo que es el momento de no mirar hacia atrás con afán revanchista, sino buscar soluciones para el futuro. Creo que hacemos mal en estar permanentemente viendo los errores, no para solucionarlos, sino simplemente simplemente para afear la conducta de los gobernantes. Creo que hay que ser muy constructivos y creo que para ser constructivos lo primero es ser autocríticos, y esas defensas feroces que se hacen muchas veces desde el gobierno de la Comunidad de Madrid o desde el gobierno central, creo que no tiene ningún sentido. La credibilidad se gana siendo transparentes y reconociendo que somos humanos y por lo tanto somos capaces y desgraciadamente de cometer errores, pero somos así.
Agustín.
Bueno, yo muchos más comentarios no caben, pero sí una sugerencia que si me estuviera escuchando todavía el señor Zafra, yo le haría, y es que la clase política tiene que ser, que parecer que sirve para algo y además servir para algo. Y creo que sería muy importante que los partidos políticos, desde la Asamblea o desde el Gobierno, pusieran en marcha mecanismos de, voy a decirlo así, aunque digamos se podrían definir de otra manera, mecanismos de protección del colectivo sanitario. ¿Por qué digo esto? Pues en referencia a lo que hablábamos antes, creo que va a haber, digamos, despachos de abogados que van a exacerbar la agresividad simplemente para sacar dinero, para conseguir dinero para sus clientes. Y yo creo que los sanitarios no se merecen que día tras día en los medios de comunicación estemos haciendo obligadamente referencia a esas cuestiones. Creo que los políticos deben establecer una metodología de protección y que sería la Asamblea un sitio perfecto para ponerse de acuerdo y luego trasladárselo al Gobierno, pero hacer algo, que no se sientan solos, por favor, que no se sientan solos, porque sería una injusticia suplementaria a la que ya se cometerá si se les acosa judicialmente más allá de lo razonable.
Javier.
Sí, pues bueno, pues muy de acuerdo lo que dice Agustín, y es verdad pues que los políticos pueden establecer de alguna manera también un escudo de protección, ahora que la palabra escudo está tan utilizada, un escudo de protección respecto sobre los, extender sobre los sanitarios, sobre médicos y enfermeros. Luego, volviendo a la intervención de Zafra, a mí es verdad que ha sido muy muy constructivo, como dice Carlos, ¿no? Y yo creo que es lo que hay que empezar a hacer. Es verdad que empezar a ser constructivo también se comienza, como ha dicho el propio Zafra, reconociendo algunos errores, y yo creo que hay que gran parte de la gestión del gobierno, que a mi juicio no ha sido la correcta, por no decir que ha sido nefasta en muchos aspectos, sobre todo en los días previos cuando hubiera podido anticiparse, es en no enmendar la cuestión de origen, y es la información de que disponía en los días previos a que nos superara por completo y nos desbordara por completo el virus. Y esto ya nos lleva a lo de las residencias, o a puntualizar o a terminar con el asunto de las residencias, cuando has dicho tú, Juan Pablo, lo de aparcamientos. Es que es verdad que hay muchos niveles de residencias, y a partir de ahora habrá que, por ponernos constructivos también, y como en un informe que ha emitido el Defensor del Pueblo, dice que habrá que establecer protocolos y habrá que establecer inspecciones periódicas de residencias para establecer también los niveles entre ellas. Se ha sido muy reacio a ponerle estrellas a las residencias como a los hoteles, pero lo cierto es que de facto las tienen en función de los servicios que prestan. Y ahí ha habido diferencias entre esas residencias que han funcionado como aparcamientos para mayores y que la administración tiene que estar muy vigilante y muy pendientes de ellas, y otras residencias que prestan los servicios y lo han hecho como han podido. Y además, que esto es muy importante, con el material requisado, porque hubo unos días donde las residencias no podían utilizar el poco material que disponían o que habían comprado porque pudieron gestionar algunos trámites, no lo pudieron utilizar porque estaba congelado por si resultaba requisado. Entonces, todo esto también afecta al drama de que ha supuesto las muertes en residencias, que, por cierto, parece que hay 186 investigaciones iniciadas por la Fiscalía en toda España respecto a las residencias. Y luego otra cosa que habéis apuntado, no sé si Agustín o tú, Juan Pablo, cuando habéis dicho en el derivar los residentes, es que muchas veces se encontraban mejor en las residencias. Dice, y eso los propietarios, los profesionales del sector nos dicen que suele ser así, que al final muchas veces se encuentran de alguna manera mejor cuidados o protegidos en las residencias antes que derivarlos a los hospitales. Igualmente dice, además, eso es verdad, no nos los cogían, les tratábamos de dar todo el cuidado que podíamos aquí, pero sin el material que nos habían requisado. Pues todo eso habrá que aclararlo, porque también es verdad que hemos vivido durante 2 meses y medio en un escenario de absoluta opacidad informativa. Entonces, bueno, se han hablado de cifras todo el tiempo, pero realmente no se han puesto sobre la mesa los problemas que han tenido las administraciones para gestionar el virus.
Nos han dado las 9:30 y quiero preguntaros también, como anunciaba hace un momento, de repente ayer en la sesión de control, yo la pude presenciar, la estaba siguiendo por la televisión, en una respuesta a una diputada de Esquerra Republicana, la diputada Caraballo, que por cierto lucía una camiseta negra que ponía antifascista, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, sorprendía con un concepto nuevo. Estamos en una crisis constitucional. Recordamos el momento exacto, que no es un lapsus, ni muchísimo menos, como se entiende muy bien escuchando este fragmento.
Estábamos recomponiéndonos y nos entra una nueva crisis donde nuestro modelo social se rompe. Una crisis sanitaria con unos enormes brotes económicos, pero que realmente lo que determinan es una crisis constituyente. Tenemos que entre todos abordar la salida de la misma. Mire, no es fácil, porque junto a la crisis constituyente tenemos también un debate constituyente y tenemos que hacer entre todos que eso sea así. No podemos dejar a nadie fuera.
El lapsus lo he tenido yo, que he dicho constitucional. Es crisis constituyente, estamos en un debate constituyente. ¿Lo estamos, Carlos, en un debate constituyente?
Bueno, yo creo, no sé la intencionalidad del ministro, pero desde luego no tiene ningún sentido esas palabras. Es decir, no hay ninguna crisis, no hay un debate constituyente ni una crisis constituyente. Quiere decir, lo que hay simplemente es aplicación de la Constitución, y eso explica que los sistemas judiciales estén funcionando incluso en el estado de alarma, porque no puede ser de otra manera. La propia Constitución deja bien claro que el estado de alarma no exime del cumplimiento de las leyes por parte de los gobernantes, y por lo tanto, por eso estamos hablando ahora mismo de las residencias, y por eso estamos hablando del 8M, porque está en sede judicial la investigación. No hay ninguna crisis constituyente. Yo creo que hay dos explicaciones. La tendría que dar el propio ministro. Una, que lo haya hecho, digamos, de manera consciente, para hacer un guiño a los independentistas, porque en el mes de julio tiene que volverse a abrir la mesa de negociación con los independentistas catalanes, o bien que ha sido un lapsus. Él lo tiene que decir. En cualquier caso, yo creo que está fuera de toda duda que no hay ninguna crisis constituyente. Simplemente lo que hay es una situación política y una situación económica muy delicada, y que jugar con ese tipo de expresiones es muy peligroso, porque introduce elementos de incertidumbre añadidos que no benefician al país. Es decir, creo que el ministro de Justicia debería explicarse hoy mismo y dejar bien claro que no puede haber una crisis constituyente, simplemente se está aplicando la Constitución.
Agustín.
Pues sí, la verdad es que urge la explicación, ¿no? O la aclaración, porque en el contexto en el que lo dice con tanta naturalidad,
sí,
que no se sabe muy bien si es que ha equivocado la terminología o hay una agenda oculta, ¿no? Claro, si esto podría no tener importancia, demasiada importancia, si no se dieran otros factores paralelos, simultáneos. Uno de ellos es el envío de la Fiscalía al Tribunal Supremo de la investigación del AVE, de las presuntas comisiones cobradas por el rey emérito. Y otra es la permanente insistencia, y eso no es una agenda oculta, es bien visible, de un socio de gobierno por dinamitar la institución monárquica y cambiarla. Y eso no va... digamos, a sufrir ningún tipo de modificación profunda. El Podemos tiene claramente identificada como uno de sus objetivos la República, el referéndum. Los medios más afines a Podemos están todos los días insistiendo en esa dirección. Y luego hay una parte del alma del Partido Socialista que también es republicana, que, bueno, pues que ahí está. Y da la impresión de que en ese alma republicana, no lejos de ese alma republicana, hasta podría estar el propio presidente del gobierno, lo cual es absolutamente legítimo. Yo no, vamos, no lo cuestiono. Yo creo que cuando los españoles decidan que hay que cambiar de modelo de Estado, pues lo decidirán y ya está, ¿eh? Sí, supongo. Lo que ocurre es que plantear ese debate ahora, justo con una crisis sanitaria, con una dramática crisis económica que se nos viene encima, y supongo que comentaremos los datos, los pronósticos de la OCDE, me parece una barbaridad de tal calibre que sería ya someter a los ciudadanos a un estrés absolutamente insoportable, un estrés social, político. Sería introducir elementos de confrontación, desde mi punto de vista, irresponsables, con lo cual, entonces, digamos que con todos estos ingredientes estaría muy bien que el gobierno, que el ministro de Justicia cuanto antes aclarara sus manifestaciones, y que el gobierno y que el presidente del gobierno dijera claramente que no hay ningún proceso de debate constituyente abierto. Sería muy interesante.
Javier, un apunte sobre esto.
Bueno, para mí la palabra clave que la ha dicho Agustín es lo que extraña, la extrañeza es la naturalidad con la que lo suelta en mitad de la intervención, ¿no?
Sí.
A mí esto la
respuesta es que es republicana más de Cataluña.
Sí, y lo suelta así como sin, con es, pues justo con naturalidad, sin
haciendo
esperar
pedagogía.
A que la audiencia estuviera, perdón.
Como haciendo pedagogía.
Sí, es como explicando una noción que ya tendría que estar en la agenda, ¿no? Entonces, ahí es a donde yo voy. Yo creo que la explicación más benévola que le doy a esto es que ha sufrido el ministro, como otros ministros nada sospechosos de populistas, del contagio populista, y entonces utiliza con cierta naturalidad contenidos argumentales o nociones o palabras que han sido empleadas habitualmente por los populistas. Y entonces ahí, embriagados por ese discurso populista, los sueltan en una conversación o en una respuesta absolutamente con naturalidad. Entonces ahí yo también recomendaría a los no populistas del gobierno guardar la distancia física preceptiva respecto de los populistas, porque al final se contamina el lenguaje y acabamos introduciendo en la agenda política cuestiones que deberían estar sobre todo ahora mismo al margen de ella. Es verdad que al mencionarlo, además, es un momento constituyente en todo caso, no crisis constituyente, sería crisis constitucional y por lo tanto momento constituyente. Fijaros que Podemos empezó, o su incursión en la arena política viene hablando de momento de constituyente, es decir, había que deconstruir la Constitución y por lo tanto reconstruir un nuevo modelo constitucional, es decir, reconstituyente. Y entonces todo eso, ese lío, afecta al ministro de Justicia, que, como dice Agustín, se puede mirar en tres aspectos, tanto territoriales y competenciales, habla también de la redistribución de recursos y de proteger a los más vulnerables, y luego, claro, de alguna manera se señalan aquellas instituciones que Pablo Iglesias ha señalado como representantes del antipueblo, sea la monarquía o sea la justicia, y sea toda la oposición a su gobierno, que para Pablo Iglesias toda la oposición a lo que es su gobierno también constituye el antipueblo. Entonces yo creo que hay que evitar contagiarse del lenguaje populista.
Decía Agustín, los datos de la OCDE, las previsiones económicas, Carlos, una traducción para que lo entienda todo el mundo de lo que nos anuncia la OCDE.
Bueno, yo creo que lo entiende todo el mundo cuando dice la OCDE que la economía española puede caer en el año 20 entre el 11% y el 14%, que son tasas desconocidas en los últimos, no lo sé, habría que ir a la guerra civil probablemente, sí, para encontrar 30, una cifra tan tan monstruosa. Es decir, yo creo que ese es el tema fundamental, y que todo lo que sea distracción de lo que preocupa a los ciudadanos, que tiene que ver con la situación económica y, por supuesto, con la política, es una mala señal. Hablábamos ahora del tema constituyente. Insisto en la idea de que en julio hay una reunión entre los independentistas catalanes y el gobierno. Es decir, esto es muy importante, no solamente, digamos, porque yo creo que va a llegar a ningún puerto, pero es importante por el tema de los presupuestos generales del Estado. Y como España no tenga unos presupuestos generales del Estado en el año 21 pactados por un bloque importante del Parlamento, creo que vamos a tener graves dificultades. Sí. Después del verano se van a ver las cicatrices de esta crisis. Ahora mismo la economía está absolutamente congelada, por un lado por los ERTEs y por otro lado por la actuación de los bancos centrales. Es decir, a partir de otoño creo que va a cambiar mucho la situación y ese será el momento difícil y por lo tanto no tiene ningún sentido ponerse a discutir ahora con el tema de Cataluña u otros asuntos en términos de constituyentes o no constituyentes.
Agustín, tu comentario al respecto.
Bueno, yo creo que lo ha dicho casi todo Carlos, pero sí hay un dato interesante y es que las previsiones cambian mucho y la OCDE así lo señala en el caso de que haya rebrote de la pandemia o no. Claro, si no hay rebrote, digamos que la caída del PIB estará en torno al 11% y la recuperación en el año próximo, en el 2021, se va al 7,5%. Es decir, el año 2021 recuperamos más de la mitad de lo perdido en el año 20 y eso sería un escenario bueno, que dentro de la gravedad podría ser soportable, ¿no? Razonablemente soportable. Pero con rebrote la cosa cambia mucho y empeora drásticamente, lo que digamos hace que señalemos como un elemento fundamental también en lo económico la necesidad de que la desescalada y la nueva normalidad se lleve a cabo con los ingredientes de seguridad mínimos y exigibles para que no tengamos un otoño, digamos, peor de lo que esperamos.
Javier.
Bueno, pues tal cual han dicho Carlos y Agustín, por empezar por lo último de Agustín, tal cual es eso, ¿no? Es decir, hay que apelar mucho también a la responsabilidad individual en el momento en que termine el estado de alarma y sobre todo lo tenemos que hacer aquellos que hemos defendido que tenía que terminar el estado de alarma cuanto antes. Pues para eso tenemos que apelar e insistir en la responsabilidad individual porque depende de cómo lleguemos a septiembre, llegaremos al invierno y depende de cómo lleguemos al invierno, entonces estaremos en condición, como ha explicado Agustín, de recuperarnos mucho mejor. Entonces también está en la responsabilidad individual recuperarnos cuanto antes, tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito económico. Luego, pues lo que ha dicho Carlos es que no se puede añadir mucho más. Es decir, el momento requiere de pactos de Estado. España es más afectada por la crisis que otros países porque, bueno, afecta a sectores esenciales como el turismo y la hostelería. También dicen algunos expertos que, bueno, porque el nivel que habían adquirido productos de la cadena de producción en exportación, pues también se ha paralizado esa cadena de producción y entonces ha afectado a España. Pero turismo y hostelería, sobre todo, cae la producción como no lo hace en 100 años. Se pierde ingresos como no se pierden en 100 años. Por lo tanto, esto solo se resuelve con un pacto de Estado entre las grandes fuerzas en función de poner en circulación el mercado laboral, es decir, ser más productivo y proteger a los más débiles. Y yo creo que las tres fuerzas centrales del espectro político están de acuerdo en lo esencial para llevar a cabo unos presupuestos conjuntos.
Os pido una opinión más sobre otra cuestión, antes de llegar al final de la tertulia de hoy, y es algunas de las reacciones que está habiendo y de los incidentes producidos a raíz del asesinato de un ciudadano afroamericano en Minnesota, víctima de la brutalidad policial. Ha habido muchas manifestaciones, muchos incidentes, pero en algunos casos llamativos, como pintar la estatua de Churchill diciendo que era un racista, atacar la de Lincoln, derribar la de Cristóbal Colón, y HBO que quita de su listado de películas que ofrece a sus clientes Lo que el viento se llevó. Agustín, ¿tú cuántas veces has visto Lo que el viento se llevó?
Pues no sé si una o ninguna.
Una o ninguna. ¿Tú, Carlos?
No, una seguro.
Una seguro.
Yo la he visto en varias ocasiones, pero es una obra maestra realmente, porque además retrata perfectamente una época. Lo que pasa es que estamos, contestando a tu pregunta esta, o a tu reflexión, estamos en una época de un cierto, no, y sin cierto, revisionismo histórico, ¿no? En el sentido de que ahora estamos viendo con los ojos actuales cosas que sucedieron hace muchos años. Y eso es la peor manera de entender la historia. La historia hay que entenderla en cada momento. Y si no, hacemos un flaco favor al rigor intelectual. Y lo que está sucediendo, yo creo que es un camino, no sé si en retorno, pero cada vez se va acelerando más. Es decir, hace no demasiados años veíamos, salvando las distancias, evidentemente, porque aquello fue mucho más crudo, hablamos de los talibanes cuando derribaban estatuas de Buda hace muchísimos años en el desierto, y porque estaban haciendo un revisionismo histórico, salvando la distancia de lo que estamos haciendo ahora nosotros, intentando entender con los ojos actuales lo que sucedió hace 50, 60 o 100 años o 500 años. Si no tiene ningún sentido, y yo creo que eso los políticos son los primeros que están utilizando la historia para por beneficio propio, y eso al final te lleva a la locura y a la falta de rigor intelectual, que es lo que estamos viviendo ahora mismo.
La película, que es de los años 30 del siglo XX, que se basa en los hechos ocurridos en Estados Unidos a finales del siglo XIX, por cierto, que estaba aquí recordando que Hattie McDaniel, que hacía el papel de Mami, la sirvienta de Vivian Leigh, de Scarlett O'Hara, tuvo un Oscar por su actuación, y fue el primer Oscar a una actriz afroamericana. Doctor, ¿tú has visto Lo que el viento se llevó? Lo supongo, ¿no?
Yo la he visto una entera, y luego las varias veces que la han ido poniendo, y a lo mejor a trozos, pero la he visto y me
porque
parece...
Porque das una cabezada mientras la estás viendo, ¿quieres decir?
Claro, sí, no, sí, no, no, sí. No. Me parece una obra maestra, y además me parece... Sí, porque
y te despiertas y está ardiendo algo, sí.
Sigue ahí, porque además yo creo que la última vez que la vi no había zapping tampoco, o sea que,
pues
tampoco podía hacer mucho zapping. Pero que me parece no solo una obra maestra, sino un ejercicio de aprender historia. ¿Qué está ocurriendo? Yo trato de diagnosticar algunas de las crisis que azotan nuestras sociedades, y uno de los elementos que incluyo siempre es el desistimiento de las élites. Es decir, cuando las élites dejan a la turba o a la muchedumbre, digamos, la no solo no es exactamente la toma de decisiones, sino el establecimiento del marco, del marco interpretativo, es donde las sociedades empiezan a tomar la cuesta abajo, ¿no? A deslizarse por la pendiente. Y hay un desistimiento de las élites que empieza por la educación, porque yo lo he notado en los últimos años, cómo los alumnos hacen como acopio de argumentos basándose en el presentismo. Es decir, tratan de aplicar categorías actuales a análisis históricos o a contextos históricos. Y ahí, claro, yo me desgañito explicándoles que no podemos utilizar categorías actuales para contextos del pasado, porque entonces, lógicamente, hacemos una revisión absoluta del pasado de tal manera que lo desmontamos, no lo conocemos y realmente lo desvirtuamos. A lo mejor lo siguiente que retira HBO es la película, que es también maravillosa y muestra un momento muy concreto también de la evolución de los derechos civiles en Estados Unidos, de Criadas y señoras. ¿Va a retirar el libro o va a retirar la película solo porque también aparecen unas secuencias que muestran la opresión de los negros ya en los años 50? Entonces yo creo que tenemos que conocer el pasado, tenemos que interpretarlo con los términos que tenemos de ese pasado. Fijaos, yo explico, yo ya termino, que con esto me lío porque es un tema que me apasiona. Explico mucho el final de la esclavitud en Estados Unidos coincide exactamente en el tiempo con la abolición de la servidumbre en Rusia, que es de alguna manera también la abolición de la esclavitud en Rusia. Es decir, hay un momento concreto a partir del cual se abole la esclavitud, y lógicamente previo a ese momento se cometen atrocidades y después
también se van cometiendo, porque de hecho los estados del sur siguen rebelándose legalmente contra las medidas que imponen los vencedores en esa guerra de secesión.
Pero si me dejas medio segundo, sí, Juan Pablo, yo sí. No hablaría de desistimiento, yo creo que es casi lo contrario. Es decir, las élites son las que están azuzando la utilización de la historia de manera anacrónica por interés político. Es decir, lo hemos vivido hace muy poco y lo estamos viviendo en España con el tema de la reinvención de la historia por parte de los nacionalistas o los independentistas. Es una revisión que son las élites las que lo están haciendo. George Washington tenía esclavos negros. Es decir, ¿y qué van a decir? ¿Que ahora le van a quitar el nombre a la capital norteamericana? Sí, es decir, me parece que son las élites no que están desistiendo, es que están utilizando la historia simplemente para salvar su interés político, vamos, nada más.
Seguro que volvemos a ver esta cuestión en próximos días con los aquí presentes. Carlos Sánchez, gracias, que te vaya bien.
Gracias a vosotros.
Agustín Mayoli, gracias como siempre, Agustín.
Adiós, buenos días.
Gracias, doctor Redondo. Javier, hasta la próxima.
Hasta muy pronto.
Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? A la espera de conocer en qué va a consistir en materia sanitaria y de distanciamiento social la nueva normalidad, lo que ya tenemos claro es cómo se va dibujando en el plano político. Estaba perfectamente claro que el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, en cuya silla se sentó cuando aún estaba caliente la de ministra de Justicia, no tenía otro objetivo que someter a los deseos del gobierno todas aquellas cuestiones judiciales que perturbaran sus deseos de ir demoliendo ladrillo a ladrillo la arquitectura constitucional, desde la institución monárquica hasta la independencia de los jueces, pasando por domesticar al gusto del sanchismo-leninismo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De ahí la purga estrictamente política de la Guardia Civil, llevada a cabo por el ex juez y hoy ministro entusiasta del Interior, dispuesto a no contradecir al falso poli bueno que pretende representar el presidente del gobierno, ni al poli pésimo y faltón del chaleco más vigilancia de este ancho mundo en el que nos ha tocado vivir. A pesar de los ímprobos esfuerzos para torcerle el brazo a la juez que instruye el caso 8M, con la Fiscalía y la Abogacía del Estado en primer tiempo de saludo al servicio de sus amos políticos, ella ha decidido seguir adelante con la imputación del delegado del Gobierno en Madrid por permitir la desdichada manifestación de la que se siguen jactando sus promotores como la ministra que comparte los beneficios de ser la pareja de, aunque ya haya demostrado que es incapaz de redactar una ley sin que luego tengan que enmendarla los juristas por un lado y los gramáticos por otro.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Es por ti que esperas, paciente, ser sentado en las terrazas. Es por ti que no hay servilletas y en las mesas ya no hay cartas. Es por ti que usas la tarjeta cuando pagas esas cañas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en bares y restaurantes en la web comunidad.madrid/coronavirus.
Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03, el partido de la 1, José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Ya con la salsa del fútbol, que dicen.
Una salsa todavía un poco desaliñada, las cosas como son, ¿no? Pero, oye, mejor es esto que nada. Volvió el fútbol, este fútbol raro, desangelado, sin público, con los entrenadores y los suplentes con mascarilla, que no me digas que no choca.
Sí.
Pero fútbol y al fin y al cabo fue en Vallecas, con triunfo del Rayo por 1-0 sobre el Albacete. Eso sí, mira, nos llevamos un golazo de Advíncula con la zurda, lateral diestro, pero gol con la zurda, y que deja el Rayo a 3 puntos de la zona de promoción de ascenso en puertas de su visita al estadio del líder, el Cádiz, el próximo domingo a las 9:30 de la noche. Nos quedan por delante, agárrate Juan Pablo, 231 partidos, 110 en primera y 121 más en segunda. En primera se levanta hoy el telón con el derbi sevillano, Sevilla-Betis, en el Pizjuán a partir de las 10 de la noche. Apenas habrá 200 personas dentro del estadio y la delegación del gobierno estará muy atenta para evitar concentraciones de aficionados, bien a la salida de los equipos desde sus hoteles, bien en los alrededores del estadio, antes o después del encuentro, que es un derbi, ya sabes que allí la sangre se altera con esto del Sevilla-Betis. Y mañana llega el turno del primero de los nuestros, el Getafe, que juega en Granada. Hoy escucharemos a su técnico, Bordalás, sus opiniones acerca del retorno del equipo a la competición. El Getafe, que te recuerdo, es quinto, igualado con la Real, cuarta, los dos con 46 puntos. También mañana entra en liza el Fuenlabrada, que recibe el Tenerife. Estaremos con su técnico, José Ramón Sandoval. Otro que se salta el confinamiento, Semedo, el del Barça, estuvo en el cumpleaños de un amigo el pasado lunes, 20 personas más los que servían, el tope son 15, Barcelona fase 2 y como siempre no podía faltar, Juan Pablo, vídeos y fotos del encuentro. Y Rubiales, que ya ha convocado elecciones a la presidencia, la intención es que se celebren el 17 de agosto, veremos si con Casillas o sin Casillas, de momento no ha dicho esta boca es mía. Así que con todo esto y más, a la 1:03 en el partido de la 1.
Te escuchamos, José María del Toro, que vaya bien.
Gracias.
Madrid, como siempre. Elena Miñambres, Telemadrid, El Tiempo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Estupendamente, tú dirás.
Bueno, pues hoy el ingrediente meteorológico más molesto en la previsión va a ser el viento. Atención, porque va a ir animándose y vamos a localizar rachas de 50, 60, 70 kilómetros por hora. Por lo tanto, hoy se va a dejar sentir especialmente en el segundo tramo de la jornada. Tenemos ahora mismo sol, van a ir llegando nubes y esas nubes a partir de la tarde-noche y cuando estemos en la camita se pueden desarrollar en puntos de la sierra. La temperatura desciende tímidamente hasta los 25 grados en Madrid, pero abrígate que el jueves, hoy es jueves, ¿no? Sí, pues el viernes y el sábado podrían llegar a los 22, así que temperaturas por debajo de la media, Juan Pablo.
Pues a coger la chaquetita, que no
falte.
Venga,
que no nos refriemos, pásalo bien.
Hasta luego, hasta luego, hombre, te vemos en Telemadrid.
Ahí estaremos.
Llévame a tu casa del árbol, vamos a bañarnos en el río.
Sergio Martín Romo, tu momento.
Y momento de una iniciativa pionera, Juan Pablo, primer concierto en formato autocine de España y será aquí, el miércoles que viene, en Madrid.
Yo sigo aquí escribiendo canciones.
Y sonará este tema, verano del 95, y cantarán ellos, Rulo y la Contrabanda, también Marlon, en autocine Madrid Race. Las entradas se pusieron ayer a la venta y ya están agotadas.
Que no deje nunca de girar esa cara.
Nos alegramos además porque es concierto benéfico, parte de la recaudación va a ir a Banco de Alimentos. Nueva forma de vivir la música para este verano, cada uno desde su coche, sintoniza su radio y escucha lo que pasa en el escenario.
Eli del Valle, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, que yo no voy a poder ir al autocine.
¿Por qué?
Porque yo la radio la tengo sintonizada siempre en Onda Madrid. Entonces, si la desintonizo para escuchar la película, pues mal. Que lo sepas.
¿Vas a acompañar a los oyentes como cada día hasta la una?
Sí. Era un mensaje para los oyentes esto también. Pero bien, sí, les voy a acompañar hasta la una con un montón de temas. Por ejemplo, fíjate, vamos a hablar de vacaciones, vamos a hablar de jornada laboral de 4 días. ¿Tú estás a favor o en contra?
Yo estoy a favor del sentido común.
Ah, bueno. Y cada uno que lo interprete como quiera.
Eso es.
Y luego hablaremos con los oyentes de generosidad. Ayer, fíjate, les pedimos que nos contaran cuando habían recibido algo por equivocación y se lo habían quedado. Que esto a veces pasa. Hoy vamos con todo lo contrario. Luego Martín Romo cuenta detalles.
Pues os escuchamos a todos, empezando por lo que tú vayas contando, Eli del Valle, a partir de ese momento y hasta la una. En Buenos Días, Madrid, que vaya bien.
Hasta luego.
Lo dejamos aquí enseguida, noticias. Va a continuar Buenos Días, Madrid, con Eli del Valle. Antes, servicios informativos, cuando es las 10. Desde Onda Madrid, un saludo. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.
Llévame a tu casa.